Es un gusto conocerla y recibirla aquí en los estudios de la radio a Silvia Maresca, que es docente de historia, que es archivóloga y que además es responsable de las visitas guiadas en el Museo de la Memoria. Maresca, gracias por venir.
Hola, ¿cómo están?
Bien. Hace unos días ya que supimos de la publicación y de que se iba a estar presentando en el ámbito del PIT-CNT, este libro que se llama Cartas para Ellos, Intercambio Epistolar del Fondo de Solidaridad de la CNT en los años de la dictadura. Un libro que tú, junto a Noela Fernández Videgain, publicaron y aparece, digamos, investigando, digamos, o ordenando los archivos y el acervo del Museo de la Memoria. ¿De qué estamos hablando?
Es un conjunto documental que se donó en el 2015. ¿Sí? Que llega al museo a través de Carlos Bouzas y Ana María Gordiarán, que eran los encargados de esta actividad en España, que eran
no dijimos todavía cuál era la actividad.
Sí, no
lo dijimos. Este intercambio epistolar tiene que ver con un fondo de solidaridad que se genera en el exilio para enviar dinero a las familias de los presos políticos, de las personas que estaban presas políticas en Uruguay, teniendo en cuenta, digamos, las dificultades económicas que sufrieron muchas de esas familias al perder a uno o a veces a los dos referentes adultos de la familia por estar en prisión, las dificultades económicas a las que se vieron afrontados, y además también para ayudar a los propios presos, en tanto muchas veces la familia lo que no tenía eran dinero para armar el paquete, lo que se llamaba armar el paquete para mandar a la cárcel.
Entonces, un grupo de personas que eran parte de la CNT en el exterior tienen encomendada esta tarea de generar este fondo de solidaridad, y entonces empiezan a generar este trabajo administrativo que tiene que ver con juntar el dinero, pero también armar una lista de las personas a las que venía el dinero, ¿sí? Que es todo un trabajo administrativo bastante engorroso.
Claro.
Y más en esa época, que las comunicaciones no eran lo que son hoy en día. Uh-huh. Entonces se va formando todo un archivo con cartas entre miembros de la CNT, o también cartas con otras instituciones, por ejemplo Amnistía Internacional y otras, porque hubo muchas instituciones que se encargaron de ayudar a las familias de los presos y las presas políticas.
Sí.
Este es uno de esos archivos.
Uh-huh.
Y además también están allí las cartas que las familias mandan a esta gente, ¿no?
Uh-huh.
Sin saber al principio a quiénes estaban escribiendo.
No sabían con quién estaban hablando.
No, al principio no. Uh-huh. Porque se organizó la tarea de manera de mandar el dinero a través de cheques, obviamente, pero sin decir que eran la CNT,
claro,
¿no? Por cuestiones de seguridad.
Claro.
Entonces, las cartas eran enviadas a nombre de españoles, una serie de españoles que dieron su nombre y su dirección para recibir. Pero los que escribían eran uruguayos
que estaban en el exilio y que formaban parte de esto. ¿Cómo se organizó en España? Era el centro de esto. ¿Había otros exiliados o gente que estaba en otros países?
Sí.
Que enviaba dinero, o sea, había una red que funcionaba
en
Europa.
Sí, en realidad la sede estaba en España, pero en realidad había una red y un representante en cada uno de los países donde había exiliados. Sí, por ejemplo, estaba en México, Cosur, en Holanda, en Suecia,
en Suecia, claro.
Sí, había varios
Francia,
países,
seguramente.
En Francia.
Y la gente mandaba, ¿quiénes mandaban dinero, digamos? Quiero decir, ¿eran solamente los uruguayos o había organizaciones que colaboraban con dinero también para enviar esas remesas?
Había varios, por ejemplo, Amnistía Internacional tenía una cantidad de, le llamaban presos adoptados, ¿no? Adoptaban a una persona detenida y se encargaban de la denuncia y también de la ayuda económica a las familias.
Uh-huh.
Y era, por ejemplo, una de las más, de las que tenía mayor actividad. Y después el dinero para hacer esta actividad se juntaba de diversas maneras.
Uh-huh.
Que eso no está... No lo vemos tan reflejado en las cartas.
Ajá.
Eso lo sabemos a través de las entrevistas que le hicimos a las personas que organizaron esto, que además la primera parte de esta publicación está escrita por Bouzas. Y entonces juntaban dinero vendiendo chorizo o
hacer un festival de música.
Festival de música, que además tuvo una cantidad de gente invitada, una cantidad de músicos que participaron, y también importaban yerba para vender. De varias maneras se juntaba el dinero, y además también de algunos países que aportaban plata. Por ejemplo, Suecia, y algunas iglesias también que aportaban dinero. Esa era la forma de conseguir, de financiar toda esta organización.
Ustedes se encontraron trabajando en el museo con este archivo que decía, llegó en el año 2015, y allí están entonces todo este intercambio epistolar. ¿Cómo deciden ustedes que esto vale la pena publicarlo? ¿Cómo es ese proceso?
Y porque cuando lo recibimos, empezamos a hacer el trabajo de ingresarlo al archivo. Al principio fue ese el objetivo, ingresarlo al archivo. Pero cuando empezamos a... no pudimos dejar de leerlo.
Claro.
Empezamos a leer una, dos, y cuando quisimos acordar estábamos leyendo carta a carta, y empezamos a anotar cosas. La primera que encontramos que nos llamó la atención fue una carta de una señora, Alicia, que recibía dinero porque su esposo estaba preso, pero también había sido detenida ella junto con el esposo, pero ya
había sido liberada.
Entonces ella cuenta cuando, estando en el penal de Punta de Rieles, en un momento ponen un disco de Serrat. Y entonces que todas las mujeres que estaban allí se sorprendieron con esa con esa música que estaba prohibida. Y entonces ella cuenta en la carta lo que sintieron, y cómo fueron escuchando todo ese tiempo que duró el disco. Algunas lloraban, otras quedaron calladas. Entonces es una carta muy muy linda. Entonces dijimos, bueno, vamos a exponerla, esta carta. Y entonces la pusimos en la sala de resistencia. Y después encontramos otra que hablaba de los caceroleos y dijimos, bueno, vamos a anotar esto para usarlo en las visitas con los chiquilines. Y además también en las clases de historia nuestras, ¿no? Claro. Empezamos a sacar fragmentos de cosas que podíamos utilizar para hablar de la vida cotidiana de la dictadura en las clases de historia. Y ahí empezamos a darnos cuenta que cada vez escribíamos más. Y
se fueron metiendo más en el archivo.
Se escribió solo, prácticamente.
Sí, porque en realidad lo que hicimos nosotros simplemente es organizar estos fragmentos. No lo escribimos nosotros. Nosotros lo escribieron ellos, los que escribieron las cartas.
Sí, bueno, pero ustedes también se fueron a buscar a los protagonistas de la época, quiero decir. Fueron a buscar a Bouzas, que era el que estaba organizando el asunto en el exilio. Es decir, fueron a buscar a los fundadores de la CNT, que fueron aquellos que impulsaron eso.
Sí, sí, sí. Que ellos estaban, en realidad ellos, más que nosotros los fuimos a buscar, ellos fueron al museo a entregarnos estas cosas y nos contaron todas estas cosas. Y quedamos en contacto. Y bueno, y decidimos con ellos que estaba bueno hacer algo con esto, que el museo tiene mucha documentación que a veces no se sabe que está allí. Está creciendo cada vez más, además, el archivo del museo, y dijimos, bueno, vamos a por lo menos vamos a empezar con esto a difundirlo.
Había una cosa que ustedes señalen y que me parece que es que es bien bien importante, es que estamos acostumbrados o se han publicado cartas o intercambios de los presos, ¿no? Y de las cosas que salían de la cárcel, no solamente las cartas, sino hasta libros enteros que salieron en papelitos, en caja de fósforos, en todas esas formas que había de sacar para afuera, y además de las cartas de las familias o a los familiares, de adentro de la cárcel hacia afuera. Este libro está reflejando otro aspecto de lo que fue la resistencia, que tiene que ver con esto que tú señalabas ahora de esa Alicia, por ejemplo, y que da, digamos, da cuenta de la vida cotidiana de los que quedaron afuera de las cárceles, pero resistiendo en el Uruguay. Y me parece que eso también es un aspecto, digamos, que para en la construcción de la memoria, que es en lo que estamos, es fundamental, o era como una voz que está faltando, ¿no?
Sí. Porque aparecen, bueno, las madres, las hermanas, las esposas, los padres, porque también la mayoría de las cartas son escritas por mujeres, porque la mayoría de las personas que fueron ayudadas en esta actividad eran hombres, pero había muchas mujeres también. Entonces también aparecen padres, esposos, ¿no? Aunque son menores, hijos también a veces aparecen hablando, o personas que le llevaban el paquete a varias personas.
Claro,
¿no? A hombres,
a más de uno.
Al hermano, a la hermana, a gente que tenía varios parientes.
Claro, y había gente también que no que había quedado sola, presa, digamos, sí, porque el resto de la familia había tenido que exiliarse, y entonces también siempre había alguien, pariente o no, que se ocupaba del paquete, incluso de ir a visitar a alguien que no necesariamente era familiar. Era
familiar,
acá hay alguien que dice... Carmen dice, hola, les cuento que Onda jugó un papel muy importante con los familiares. Dice que el gerente de Melo abría la agencia antes, cuando llegábamos a las 6 de la mañana y las visitas en el cuartel empezaban a las 9, así que había algún en la agencia Onda de ómnibus para que la gente pudiera llegar a la visita. Dice, también en la gerencia de Montevideo nos dieron 50% de descuento en los pasajes. A mi esposo le mandaron dinero para poder comprar medicamentos que acá eran muy caros. Creo que era de una iglesia en el exterior. Y lo que dice Carmen, que dice creo que era porque también era eso, ¿no?
Sí,
o sea, el anonimato, no se sabía quién era que mandaba.
Claro, porque además en las cartas, en este archivo también aparecen comunicaciones de Bouzas, por ejemplo, con otras organizaciones que le preguntaban, que le pedían datos de otras organizaciones que también mandaban ayuda, pero que le pedían datos de, por ejemplo, sabemos que fulanito o fulanito está preso, pero no sabemos dónde o no sabemos dónde está. Entonces, ellos mandaban para acá la información para pedir datos. Era como que también hacían de nexo con otras organizaciones.
Se nos fue el tiempo de Silvia Maresca, pero el libro se presentó hace poquito en la sede del PIT-CNT. Yo te preguntaba dónde está, y bueno, en el museo está, en la sede del PIT-CNT también. La idea es vender este libro, distribuirlo en los centros educativos, pero además venderlo y seguir publicando este tipo de cosas, de generar fondos para seguir publicando estas cosas.
El dinero va a ser para eso, para que la Comisión de Fundadores de la CNT tiene otras publicaciones que quiere hacer, entonces para ayudar a seguir publicando cosas.
Bien, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Lo recomendamos altamente el libro. Realmente es muy interesante. No nos dio tiempo de entrar a leer pedacitos, pero es realmente muy conmovedor. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.